Hola, ¿qué tal? Aquí tu amigo César Daniel González de Proyecto Sociedad. Pertenezco a un grupo privado de emprendedores quienes estamos uniendo fuerzas para librar una batalla en contra de la pobre propuesta que existe alrededor del emprendimiento en México. Estamos acabando con los mitos, armando con herramientas prácticas a nuestra comunidad, creando una experiencia vivencial que libera a las personas de la opresión que generan sus excusas y limitantes. Quédate en el único podcast serio donde se habla de emprendimiento. Y bien, quisiera preguntarte, ¿alguna vez te has cuestionado el hecho de estar estudiando lo que estudias? ¿Te has preguntado, esto que estoy viendo actualmente realmente me va a servir? Yo a muy corta edad me empecé a hacer algunas preguntas y, pues bueno, que cambiaron mi vida para siempre. Entre ellas el tema de la escuela, de la educación, de la universidad, etc. Y algo que, una pregunta constante que yo siempre me hacía era cómo lo que yo estaba viendo en ese momento me iba a ayudar a generar dinero. Y bien, este episodio va exclusivamente para personas emprendedoras. Va exclusivamente para personas que quieran hacer negocios. Va exclusivamente para personas que tengan esa chispa diferente, ¿no? A lo que le conocemos como emprendimiento. No va para todas las personas, ¿ok? Hay que entender desde el inicio de este episodio, porque va a ser un episodio bastante fuerte. Hay que entender que el emprendimiento no es para todos, ¿ok? Que los negocios no son para todos y tú tienes que saber y tienes que tomar la decisión y conocerte a ti mismo, tener un self-awareness de saber, ¿sabes qué? A mí sí me queda esto del emprendimiento. O de que a mí la verdad me va súper bien en la escuela, yo creo que por ahí va mi camino. Yo me veo trabajando para una gran empresa, o yo me veo como doctor, o yo me veo haciendo leyes, etc. Para eso todos sabemos y está bastante claro que hay que estudiar, ¿ok? Eso es inevitable. Hay carreras que requieres estudiar, ¿ok? Ahora, mucha gente se confunde porque cuando una persona dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de estudiar, ¿sabes qué? A mí me interesan otras cosas. Mucha gente se confunde y dicen, no hombre, eso no va a hacer nada. Hay una diferencia entre dejar de estudiar para, a lo mejor para iniciar tu empresa, a lo mejor para seguir generando dinero porque ya te está yendo muy bien actualmente y prefieres enfocar tus energías en algo que ya tienes entre manos y ya te está yendo bien, etcétera, a dejar de estudiar por nini o por flojo, etcétera. Entonces, hay que entenderlo primero, que es, ¿soy emprendedor o no soy emprendedor? Eso es lo más importante. Y la dinámica de hoy va a consistir en que yo voy a estar citando a Ricardo Perret, que es un editor de la revista Forbes. Lo puedes encontrar, lo que te voy a estar redactando, en la página 38 de la, pues bueno, de la revista de abril de Forbes. Y estaba leyendo y dije, wow. No lo pude haber dicho mejor. Esto que él escribe en una página, yo no lo pude haber expresado de mejor manera. La dinámica va a ser, voy a estar citando algunas partes de este texto y te voy a estar diciendo lo que yo pienso al respecto. ¿Y por qué estoy hablando de esto en este momento? Porque tengo muchos amigos que están emprendiendo, que sí que están en esa difícil decisión de si siguen con su empresa o de si tienen que seguir estudiando, o si lo que están estudiando los va a llevar al punto en el que quieren estar. Y me encantó, pero bueno, vamos a iniciar. Dice, el fin de la universidad. La universidad como la conocemos actualmente está llegando a su fin. Comenzará a desaparecer de la misma manera que el cassette, la renta de películas en tiendas, la máquina de escribir o las agencias de viajes. Ojo, la educación jamás dejará de existir. Y fíjate cómo ahí tengo algo bien interesante que decirte. Una persona que deja la escuela no necesariamente deja de estudiar, ¿sí? Ahí está la diferencia entre los emprendedores y las personas que siguen creciendo. Quiero que tú entiendas que si tú dejas de estudiar, si tú dejas tu carrera o dejas lo académico que estás haciendo actualmente, pero te sigues educando por internet, te sigues autoeducando a través de libros, a través de seminarios, a través de cursos, no significa que dejaste de estudiar. Lo único que significa es que dejaste la escuela. Decía un amigo, que él es empresario, me dijo una vez, César, yo nunca dejé de estudiar, yo únicamente dejé la escuela. Fíjate qué interesante es hacer énfasis en eso. La educación jamás dejará de existir. Lo que cambiará es el formato de enseñanza a nivel superior empleado para transmitir y aplicar conocimiento, así como la música jamás se extinguirá, los formatos a través de los cuales compramos y archivamos habrán de evolucionar. Antes comprábamos cassettes de música, eso está fácil de entender, ahorita escuchamos la música a través de Spotify, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes entre 16 y 24 años ya no soportan estar en un aula. Muchos se van a sentir identificados ahí, porque yo me sentía así. Siempre me sentía incómodo en el aula de clases. De cuatro paredes por más de una hora al día, con pizarrón o pantalla al frente y un maestro que dicta clase. Obligarlos a hacer es antieducativo y muestra una profunda falta de empatía en los directivos y maestros. Hoy por hoy, el estudiante está obligado a seguir usando este formato universitario a falta de otro más accesible y validado oficialmente. Pero los estudiantes están a punto de tirar la toalla y gritan desesperados: no más clases aburridas, no más maestros desactualizados, no más educación en papel o libros impresos. Yo ahí concuerdo bastante con Perret, editor de acá de Forbes. Algo que yo siempre me cuestioné en la escuela fue cómo esta persona que está aquí al frente del salón a mí me va a enseñar lo que yo quiero aprender. Porque a mí me interesaban otros temas diferentes a los de mis compañeros. A mí me interesaba el hecho de crecer personalmente, cosas importantes, los fundamentos del éxito, que son salud, que son felicidad, que son amor, que son riqueza o fortuna, ¿no? Éxito. Esos son los pilares del éxito. Yo me preguntaba, ¿cómo esta persona que está aquí al frente me va a enseñar los temas que a mí me interesan? Porque yo desde chiquito tenía esa, pues bueno, esa curiosidad en esos temas y no tanto en la raíz cuadrada de no sé qué. Repito, a lo mejor si tú eres ingeniero, a lo mejor si tú eres arquitecto, vas a requerir de todos estos conocimientos, pero para hacer negocios, la escuela no fue diseñada, al menos yo eso pensé, para mí, ¿no? Ahora dice, en lo personal he empleado a unos 40 jóvenes en el último año y a ninguno le he preguntado dónde estudió, es lo que menos me ha importado. Busco jóvenes con actitudes de liderazgo, con capacidad para investigar y obtener información fiable y actual, con habilidades prácticas que se atreven a cometer errores rápido y aprender más rápido de estos, extrovertidos y comunicativos. Las materias que hayan tomado y con qué profesores las hayan cursado, eso me da igual. Quiero que estén ávidos de nuevo conocimiento y que no se enganchen con ningún sistema. He seguido muy de cerca las innovaciones del TEC de Monterrey, de la UDG, UVM y UNITEC, la Ibero, el TEC Milenio, la UNAM y otras, pero ninguna está encontrando la fórmula idónea. El TEC de Monterrey es el que más ha avanzado en espacios físicos y herramientas de trabajo, modelos de enseñanza que integran la tecnología, colaboración y práctica, intención de desarrollar el pensamiento crítico, la apertura a probar, el cambio de carreras y la elección de especializaciones. No obstante, los jóvenes siguen viendo el modelo como lejano a su realidad y a sus necesidades. La dinámica de vida juvenil hace obsoleto y muy rápidamente cualquier producto y cualquier espacio educativo. El costo de las universidades, y ahí voy a hacer un paréntesis, el costo de las universidades, algo que yo también siempre he pensado y siempre he cuestionado es, ¿cómo una persona que estudia una carrera, supongamos, privada, que sale carísima? No sé, le inviertes a lo mejor 2 millones de pesos. Sales y sales a trabajar y te pagan 6 mil, te pagan 10 mil, 12 mil, 15 mil, lo que tú quieras, ¿sí? Pero dentro del promedio de lo que es, pues en México, lo que paga un salario en México. Porque no sé si tú sabías, pero si ganas 20 mil pesos o más en México, eres del 1% de la población. Eres de la clase rica. Únicamente con 20 mil pesos. Esta estadística la lanzó el INEGI. Entonces, yo te hablo de que el 99% no está ganando eso. Si te estoy hablando que ganan, como ya te dije, 8 mil, 10 mil, 12 mil pesos a lo mucho. Yo no entiendo cómo piensan recuperar esos 2 millones, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? ¿En 5? ¿En 10 años? ¿En 15 años? Con los trabajos que tienen actualmente. Porque eso es lo que ingresa neto a la cuenta de las personas. Te pagan los 12 mil pesos, pero incluye el gasto de gasolinas, incluye el gasto, pues bueno, tus gastos que tú tienes, ¿no? Incluye todo eso. ¿Cuándo vas a recuperar realmente la inversión que hiciste en tu educación? A mí la matemática no me hacía sentido. Ahora, yo no soy una persona, pues bueno, que tenga toda la terminología, que sepa un montón de cosas, pero soy muy práctico y tengo muchísimo sentido común. Y la matemática a mí no me daba. ¿Cuándo vas a recuperar esa inversión? Muchísimos amigos cuestionaban el hecho de dejar la universidad, como fue el caso de muchos amigos que lo dejaron y decían, qué menso que te saliste, ¿no? Yo me ponía a pensar, pues realmente es menso. O sea, tú vas 2 millones de pesos abajo cuando sales de tu carrera. ¿Sí? Tú vas 2 millones en números rojos, en pérdida, en inversión. Ahora, no solo es el dinero, es el tiempo que le invertiste. Es el tiempo que le invertiste que le pudiste haber invertido a construir tu futuro. Vuelvo a repetir, tu futuro, si quieres hacer negocio, si quieres ser empresario, si quieres desarrollar algún emprendimiento o alguna empresa, ¿sí? Esto no es para todos. Entonces, el costo de las universidades, pues bueno, privada no está compensando las necesidades de los jóvenes y muchos prefieren salirse y comenzar a trabajar. Las universidades públicas conservan modelos de educación de hace 100 años. De hace 100 años. Impresionante. Yo leí que si tú querías meter, no sé, un libro, por ejemplo, a la SEP, se tardaba 30 años en que entrara a un aula de clases. ¿Te das cuenta que el mundo avanza todos los días, todas las semanas, y avanza muchísimo y súper rápido? Yo no entiendo cómo algo que era información de hace 30 años nos va a servir hoy. Pero bueno, aquí estoy súper de acuerdo con Ricardo, que dice 100 años, están quedando totalmente arcaicas, con excepción de algunas carreras, aun cuando se les inyecta billones de pesos. No se trata de innovar en un tipo de campus idóneo. Lo que en realidad se requiere son modelos aptos que integren fuertemente la educación digital, la colaboración internacional y la práctica constante, enfocados en soluciones de problemas reales. Fíjate qué importante, problemas reales. ¿Cómo nos ponen a resolver problemas en la escuela y no resuelven ningún problema apremiante o ningún problema relevante? Que promuevan la investigación, que integren conocimiento de diversas materias, que desarrollen valores éticos y la inteligencia emocional. Ahí quiero hablar un poquito sobre lo que viene siendo el emprendimiento. El emprendimiento no es un hobby. O sea, si tú quieres emprender como hobby, si tú quieres emprender, pues porque está padre o porque está de moda, déjame decirte que hacer negocios, ¿sí? Ser un hombre de negocios y ser una mujer de negocios, y que quiera vivir como emprendedora, porque vivir como emprendedora es bien difícil, ¿sí? Porque se requiere de ventas, se requiere de liderazgo, se requiere de captar inversionistas, se requiere de muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces, no es un paseo por el parque, que es algo que digo de manera constante a la gente que platica conmigo. No es un paseo por el parque. Quiero que lo compares con estudiar medicina. ¿Sí? Quiero que lo compares con estudiar medicina. Hacer negocios es todo un arte. Es todo un arte y se requieren de muchísimas habilidades. Le tienes que dedicar horas. Y cuando estás emprendiendo ya de manera, pues bueno, ya en la acción tu proyecto, tienes que desayunar. Tienes que comer y tienes que cenar tu negocio y tu proyecto. Si quieres que te vaya bien, si quieres que te vaya bien, puedes emprender y te puede ir igual que todos tus amigos godines y que todas las personas que decidieron irse por otro camino o incluso peor, ¿sí? Para que te vaya realmente bien en el mundo de los negocios es una friega y es como estudiar, ya te lo comenté, medicina y te va a tomar años, así como lo toma esa carrera. Entonces, quiero que tengas eso en mente, ¿sí? Ahora, en México solo el 17% de los ciudadanos tiene la oportunidad de estudiar la universidad, pero eso no debería ser el enfoque. Deberíamos preguntarnos cómo hacemos para que más ciudadanos tengan las capacidades que antes señalé. La habilidad mental, ¿sí? Esto no lo marca aquí, pero yo creo que a eso se refiere. A la inteligencia emocional y a otros dones que nos enseñan en la escuela. La verdad que para emprender ocupas nervios de acero, y hablando de nervios, va a haber días que te rías de lo ansioso y de lo nervioso que estás. Tienes que ser súper tolerante a la incertidumbre. El mundo de los negocios, si algo tienes, que es una constante de emociones que van para arriba y que van para abajo. Entonces, son otras las habilidades que se requieren para emprender. No importa si se llegan a universidad o no, el punto es que desarrollen estas capacidades. Ahora, no creo que abrirse en universidades públicas sea la solución. Si las actuales, incluso privadas, no están reteniendo y educando y actualizando a los jóvenes. Es hora de hacer una reflexión, y para eso es el podcast de hoy, para hacer una reflexión profunda al respecto. La tecnología, las dinámicas juveniles, el avance exponencial del conocimiento, la globalización y los nuevos problemas que el mundo enfrenta nos obligan a acelerar el paso para permitir que desaparezca la universidad como existe actualmente y que surjan nuevas formas de educar con validez oficial, ¿okay? Para que la comunidad esté de acuerdo, para que la sociedad esté de acuerdo. Bien, espero que hayas podido reflexionar un poco con lo que comparte aquí Ricardo Perret en la revista Forbes, en la edición de abril. Y con un poco de lo que yo te comento, lo que yo te puedo decir en lo personal es que no todos caben en el mundo de voy a dejar de estudiar, ¿sí? Tienes que ser muy consciente de por qué lo estás haciendo, de si tienes un plan, de si ya te está yendo bien, de si realmente tienes lo que se necesita para tomar un paso tan grande. Ahora, quiero platicar si tu caso es que ya acabaste la universidad, si tu caso es que ya terminaste tus estudios. Este es el mejor momento para emprender, ¿vale? Este es el mejor momento para intentar cosas. No es el momento para agarrarte un trabajo. No es el momento para agarrarte un trabajo, ¿cómo lo puedo decir? Pues sí, medio chafón, ¿no? No es tiempo para conseguirte un trabajo patito, porque para conseguirte un trabajo patito siempre va a haber tiempo. Y para trabajar para una empresa, siempre va a haber tiempo. Siempre puedes ir a pedir ese trabajo. Pero emprender cada vez es más complicado conforme vas creciendo. ¿Por qué? Porque las responsabilidades van aumentando. Este es el momento para arriesgarte. Ahora que estás joven, porque yo sé que la mayoría de la gente que nos escucha es gente joven, es tu momento para ir por todo. ¿Por qué? Porque puedes fracasar los próximos 5 años, puedes fracasar los próximos 10 años. Y todavía puedes conseguir un empleo, ¿sí? Esta es la época donde te puedes ir a vivir con dos roomies, ¿ok? Para economizar. Y pueden compartir servicios y súper, etc. Este es el momento para vivir mal e intentar construir la vida de tus sueños, ¿sí? Es el momento donde no necesitas nada realmente. Muchas veces queremos dinero y cuando te cuestionas para qué lo quieres realmente, te das cuenta que son para puras cosas. Pues bueno, que ni siquiera tienen valor, que ni siquiera tienen sentido. A veces trabajamos nada más por trabajar. Entonces, ahorita que nadie depende de ti, es el momento para que te arriesgues, no para que vayas a conseguir un trabajo y se te escapen los mejores años de tu vida. Ese trabajo que está ahí y ese plan B, que por cierto a mí no me gustan los plan B, ese plan B siempre va a estar ahí y siempre puedes ir por él, pero esta es la mejor época para que te lances hacer lo que realmente quieres hacer. Y como mensaje final, algo que te compartí al principio es, no se trata de dejar la escuela, sino es algo que yo promueva, no se trata de eso, se trata de educarte y seguirte educando en los temas que son de interés para ti, que para ti te van a ayudar. Entonces, siempre síguete educando, siempre hay libros, siempre hay información. Y si quieres tener una ventaja competitiva por encima de todas las personas, como emprendedor y como empresario, ocupas empezar a consumir otro tipo de información, aparte de la que estás consumiendo en tu escuela o en tu carrera, ¿sí? Si no vas a salir igual que todos, date cuenta que todos los años salen personas exactamente con las mismas habilidades que tú. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Lo que estudias fuera de lo oficial, fuera de lo tradicional. Eso es lo que va a marcar completamente la diferencia. Bien, te dejo con esa reflexión y nos vemos en el siguiente capítulo. Por favor, no olvides escucharnos cuando paseas a tu perro, cuando vas en el tráfico, al despertar o antes de dormir. Chao, chao.